Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Google ha puesto toda la carne en el asador para hacerse de forma quizá definitiva con el mercado pretende del smartphone Android. No en vano, te recuerdo que en 2005 compró ese sistema operativo que de inicio estaba basado en Linux. Sobre la mesa de COPE 3D, aquí a mi izquierda, está la prueba que es el Nexus 5, del que podemos decir, fíjate, que tiene tres claves por las que todos luchan y parece que ellos han conseguido. Las tres Bs: bueno, bonito y barato. En plena precampaña navideña, en pleno apogeo de lanzamientos, Google, como te contábamos en el anterior programa, de improviso lanzó Nexus 5, el que tenemos ya aquí, capaz de competir con todos aquellos que han apoyado hasta ahora al menos Android. Lo analizaremos, no te quepa duda, a fondo, pero no hoy. En el momentazo será, porque en esta ocasión es pura y dura noticia. Nexus 5, fabricado por LG, muestra una estrategia de Google sin marcha atrás y que da sentido también pues a la compra del que fuera santo y seña en la fabricación de móviles. Lo conoces, Motorola. Y por cierto, el 1 de diciembre, noticia de ayer mismo, podremos comprar el recién presentado Motorola Moto G aquí en nuestro país, en España. Estará disponible, más barato todavía que el Nexus 5, 179€. Y una aclaración, hasta aquí hemos hablado de Android y no cabe mezclar ni comparar Nexus 5 o el propio Motorola, que te acabo de decir, con un iPhone, con un Lumia o con un BlackBerry. Son cosas distintas. Por tanto, más pimienta al expansivo mercado del smartphone. Y hablando de pimienta, luego podrás escuchar una entrevista exclusiva con Toshiba. Te adelanto, te cuento, han presentado sus nuevos portátiles profesionales y, curiosamente, subrayo esto, todos tienen una cosa, Windows 8. Pero ¿sabes dónde? Lo tienen en la caja, porque instalado, llevan Windows 7.
Y le damos directamente la máquina con Windows 7 Pro 64 instalado. Y luego, en la caja, te damos un CD adicional que es de Windows 8.1 Pro. Por lo cual, el usuario puede elegir entre utilizar la tecnología en Windows 7, pues si la empresa, sabéis que no todas las empresas han migrado a Windows 8, de hecho, pocas conocemos. La mayoría está en Windows XP y muchas están implementando soluciones en Windows 7.
Es Ángel Medina, luego escuchas la entrevista y estos detalles que son suculentos. Y en todo este fregado, hoy vamos a analizar un dispositivo muy especial. Ya está ahí en la mesa, al fondo está Carolina. Lo vas a ir descubriendo, pero poquito a poco. A ver, pues, ahí estamos, ¿eh? Bueno, Carolina está dándolo todo. A ver, voy a acercar el micrófono. Madre mía. Bueno, esto ya me va gustando más. Lo vas a descubrir poquito a poco. Todas estas cositas, mira, ahora he metido el turbo, son temas de que de tu COPE 3D, que ha llegado hoy al 112, al 112, gracias a ti que nos descargas. Y gracias a que la cadena COPE apuesta por tener un programa sobre la tecnología y sus alrededores, que no son pocos. Pues con estos latidos, con esta música que siempre nos acompaña en tu programa de tecnología, lo dicho, número 112. Por lo tanto, voy a llamar a un buen amigo, es el 112 que siempre está ahí. Y como el 112, pues está para la seguridad y los consejos. Tengo la seguridad de que Marcos Gómez Hidalgo, como siempre, está con nosotros. Marcos, buenas tardes.
Pues muy buenas tardes otra vez.
Ha visto el 112 y sale Inteco, porque recuerda a todos que Marcos es su director de esto, del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, que hoy tiene además cosas que nos van a gustar. La última la reservo porque es espectacular. Inteco, ya sabemos todos que es el organismo oficial español para asuntos de la seguridad y la promoción de la tecnología, una especie de 112 para que estemos al tanto de todo, ¿no? Y además Marcos es miembro de los 30 grandes que Europa ha elegido en torno a un organismo, también amigo, se llama ENISA, Agencia Europea de Seguridad de las Redes de la Información, que nada menos viene de la Comisión Europea. Marcos, vamos con muchos temas, todos interesantes, como digo, y vamos a comenzar por los gigantes Microsoft, porque siguen con algún problema y destacas en esta ocasión el navegador Internet Explorer, que eso, que tiene dificultades también.
Sí, y además no en cualquier versión, Javier, estamos hablando de Internet Explorer para Windows XP y Windows 7, estamos hablando de las versiones 7, 8, 9 y 10 del Internet Explorer. Uh-huh. El fallo de seguridad es grave porque no tiene un parche actual por parte de Microsoft. Uh-huh. Lo que nos recomienda directamente el fabricante es utilizar la última versión de Microsoft Emmet y lo que recomendamos nosotros es que bien, sigamos esta recomendación o directamente utilicemos cualquier otro navegador. Aparte de que la recomendación también debería ir en sentido común de que no deberíamos estar utilizando versiones antiguas ya del Internet Explorer, la 8, la 9 o la 7, que no tienen las mismas funciones de seguridad que tienen la última versión. Es alta porque todavía no está corregido. Acaban de sacar los parches de seguridad de cada segundo martes de mes y no estaba incluido y suponemos que en breve van a sacar un parche ad hoc para esto. Así que, una vez más, como todas las semanas, qué pesados somos desde Inteco, hay un fallo de seguridad grave que se cubre con las actualizaciones y en este caso utilizando otro navegador, que es lo que más fácil nos vamos a evitar el agujero de seguridad, por el cual si utilizamos una versión no actualizada de estos navegadores es probable que al visitar alguna página maliciosa nos inyecten algún código malicioso, algún virus informático y tengamos sustos mayores.
Uh-huh. Pues nada, apunto como siempre que en nuestro resumen que hacemos en nuestro sitio de internet hacemos el enlace a las páginas de Inteco, además que ahí podemos detallar un poquito lo que está comentando Marcos, como siempre. Vamos con una grandísima y tristísima tragedia, ¿no? La que ha ocurrido en Filipinas, que está, pues, además, como en otros casos similares, está siendo objeto de uso por parte de los malos, de los delincuentes, con algo que ya conoce la gente y subrayamos siempre, porque alguno lo descubre, que esto lo denominamos ingeniería social, que es engañarnos con ayudas, con cosas referidas, en este caso, a la tragedia de tan tremenda de Filipinas, ¿verdad?
Eso es. Hay que buscar, bueno, pues en este caso, la motivación es el famoso tifón bautizado como Haiyan o Baiyan, uh-huh. que ha arrasado con parte de Filipinas y que, en este caso, el correo que se está moviendo en la red no intenta que el usuario entre en una web maliciosa o descargue un fichero o pinche un enlace. Directamente va a nuestro corazón, digamos, a nuestra parte más social, más corporativa, ¿no? Digamos, más de lado de las donaciones, ¿no? Nos invita a enviar un donativo para supuestamente dar cobijo y comida a los afectados por este tifón y, bueno, pues nos pide evidentemente que demos ese dinero a través de una cuenta o a través de Western Union y la parte buena es que los mensajes se están enviando actualmente en inglés, pero es posible que ya, como muchos hispanohablantes, los encontremos en nuestro buzón de correo, estemos suscritos a algunas listas o nos llegue por spam. Y lo malo de todo esto es que al final estas microestafas son muy difíciles de perseguir y más cuando se traspasan las fronteras en las cuales ya Interpol o Europol difícilmente pueden perseguir a los ciberdelincuentes que están detrás de esto. Cuidado porque esta semana el dato es ingeniería social utilizando el tifón de Filipinas.
Y hoy, Marcos, de recomendación, una que me ha parecido muy interesante, la he visitado ya, también pondremos luego el link oficial, una actuación indispensable, como digo, que acabáis de abanderar frente a algo también que seguimos denunciando, que está ahí, que no podemos dejar de lado, que es todo lo que rodea al ciberacoso, ¿no?
Eso es, estamos hablando de que el pasado lunes el ministro de Industria, Energía y Turismo presentó en el Centro Educativo de Madrid Cardenal Cisneros, acompañado de el presidente de la Comunidad de Madrid y parte de la Concejalía de Educación, la guía de actuación ante el ciberacoso. ¿Por qué? Bueno, pues que 20 y pico expertos, casi 30 expertos, han estado colaborando con Inteco durante el último año, Fuerzas y Cuerpos de Estado, uh-huh. Ministerio de Justicia, universidades, médicos, psicólogos, representantes de asociaciones de madres y padres de alumnos, incluso del ámbito de la tecnología, como no, para al final elaborar una guía de actuación de ciberacoso, de la que parten tres guías SOS, que son monográficas, que van con consejos rápidos de ayuda, básicamente protocolarios o procedimientos para actuar ante un caso de ciberacoso en un centro escolar, es decir, el mal uso de la tecnología para acosar o instigar a un joven, ya sea un adulto o ya sea un menor. Para eso, menores, padres, educadores ya van a tener estas tres guías SOS en sus manos, están en la página de inteco.es o en menores.osi.es, para que las utilicen en sus centros educativos o en casa, por ejemplo, para prevenir que en ciertos casos un joven se vuelve más callado, que no da acceso a la información que está utilizando en Internet o incluso evita a sus padres invitarles en su red social. Bueno, pues son efectos que produce el estar siendo hostigado o acosado a través de Internet y que puede acabar en males mayores. Y sobre todo en esas guías también, pues la forma de actuar y la forma de acudir a las fuerzas y cuerpos de Estado en el caso de denuncia, que también se suele producir estos efectos tras un caso de ciberacoso. Ahí están las guías y os invitamos a que las manejéis, a que las utilicéis y a que las pongáis en práctica.
Y además, como en el caso del maltrato, Marcos, siempre lo comentamos y yo creo que es bueno volver a subrayarlo, hablo de maltrato y siempre lo digo en general, en el caso del ciberacoso no hay que tener miedo y hay maneras, fórmulas y hay que ir y denunciar.
Eso es, y no tener
miedo a nada.
Sobre todo porque
tiene dudas, denuncia.
Fíjate, Javier, un 5% de los padres españoles, según las últimas estadísticas de un estudio que hicimos entre Inteco y la Fundación Orange el año pasado, son conscientes de que otros niños ejercen ciberacoso sobre su hijo o sobre sus hijos. Uh-huh. Insultos, amenazas, acosos a través de correo electrónico, redes sociales, WhatsApp, LINE, etcétera. Y es, en cierta manera, se puede prevenir y se puede actuar. Como bien tú decías, hay que perderle el miedo. Igual que antes íbamos a nuestra profesora, decíamos, oye, este señor me está intentando pegar. Pues lo mismo con nuestros padres o nuestros profesores. Y en este caso, pues contando con ayuda de expertos como estos que han colaborado en la guía.
Claro, y lo que dices también siempre, aquí nos escuchan chavales, que sé que cada vez alguno viene más aquí a su COPE 3D, y también gente que conoce a chavales, pueden ser padres, tíos, etcétera, unos y otros al ataque, que esto va así. Esto es tan difícil como la tecnología, que solo usándola conoces lo bueno y lo malo. Y si es por tecnología, le das, y si no es por tecnología, también.
Oye, eso. Javier,
dímelo.
¿Me permites un
claro.
piso?
Pues sí,
mira,
por favor.
Es que no me ha dado tiempo a mandártelo los temas que siempre tratamos.
Ajá,
un poco
sí,
antes,
sí.
Y es que acaban de ser hackeadas nada más y nada menos que 150 millones posibles cuentas del gigante Adobe. Básicamente
no me había llegado todavía. Mira.
Pues es que es tan recientita que lo estamos contando ahora.
Ah.
Una vulnerabilidad en el sistema ha provocado que se pueda entrar en información de estas 150 millones de cuentas, así que lo que os animamos es que si tenéis cuenta en Adobe, la chequéis y sobre todo, como siempre hacemos como recomendaciones de Inteco desde COPE 3D, es cambiar la contraseña, que sea fuerte y que no sea la misma que utilizamos en otros servicios de la red.
Pues vaya racha que lleva la gente de Adobe, porque hace poco, de cabeza recuerdo, pues yo creo que hace 3 semanas... dijeron que tuvieron un ataque de 3 millones y al final fueron 38 o 33, pero vamos,
una
treintena, y ahora hablamos de 150 millones.
Sí.
Yo sí le digo a la gente de Adobe que se está sumando a todos, no solo a Google, a Microsoft, a Lenovo, etcétera, que pasen información a la prensa, porque solo lo cuentan en sus sitios, y esto no debe de ser así, porque la prensa a veces somos de ayuda para dar a conocer los fallos que cometen ellos por darnos servicios, eso es cierto, pero yo creo que se tienen que abrir un poquito a algo tan hermético que está dañando tanto algo que amamos muchos, que es la tecnología,
por ejemplo,
y la comunicación.
Ya Microsoft y ya otros gigantes como Google o como el propio Adobe están reconociendo a través de sus blogs oficiales este
claro.
tipo de vulnerabilidades y agujeros, y están empezando a notificar a sus usuarios, pero en cualquier caso, si no lo hacen de una forma rápida, el daño a su imagen, a su reputación, está encima de la mesa.
Claro, luego cuando les interesa se acuerdan de la prensa, que también en algo valemos de portavocía, y bueno, y en ese caso pues les reclamamos como ahora un poquito más de transparencia, porque parece que cuando reconoces en tus sitios es que no lo reconoces con la boca chica. Pues a los que lo fallan se lo decimos con la boca grande. Muy mal, multinacionales de la comunicación. Hay que emplearse un poquito, que estáis dañando al usuario. Marcos, gracias como siempre y un abrazo grande.
Un abrazo y hasta la semana
hasta
que viene.
Hasta luego.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Bueno, ha visto que a veces uno se enerva, aquí en COPE3D decimos las cosas como son, y cada palo que aguante su vela, pero es que estamos hablando de unas cifras que a todos nos atañen y luego siempre nos buscan como usuarios. El usuario necesita una información fidedigna y a veces esto no se hace como se está haciendo. Vamos a sonreír un poquito, que nos queda. Pues espérate, que no sé si sigue allí el tema. A ver, Carolina, la veo al fondo. A ver qué me hace. A ver. Ay, madre mía. ¿Qué pinta tiene esto? Bueno, espera, voy a quitarle el micro. Luego te cuento, lo que viene en el momentazo es algo que te va a interesar y te va a poner una sonrisa, porque yo veo ya la mascota del programa Rana, que está un poquito, se ha puesto más verde que lo que suele estar, ¿no? Pero lo que toca ahora es intentar, como siempre, conexión con nuestro envidiado especial, nuestro gran amigo, admirado periodista, Ángel Jiménez de Luis, que está en Nueva York y al que imagino hoy pues preparando ya la bufanda y la zanahoria para el muñeco de nieve, que a lo mejor ya no sé qué tiempo hace por allí. Buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes, me pillas con la primera nevada del año.
¿Qué me dices?
Bueno, la primera porque nevó a principios en enero y en febrero, pero la primera nevada de la nueva temporada.
Bueno, pues esto, que mira que tú y yo que hablamos de tecnología, tenemos que más que hablar del tiempo también, ¿eh? Pero bueno, entonces pues, igual está buscando la zanahoria para ponérsela al muñeco, sí. Pero sea como fuere, vamos a lo que nos toca, que es buscar contigo, Ángel, tendencias, que hay muchas, estilos, no veas, usos, que sean todos buenos, o dicho de otra manera, el último grito tecnológico, hoy también desde casa de Ángel Nevada, Gran Manzana, Nueva York. Y hay mucho grito, Ángel. En el capítulo anterior decíamos que Google presentó sin aviso su nuevo smartphone, el Nexus 5, que está aquí en la cajita. Mira que la gente... La foto va luego para allá. Yo sé que lo tuviste tú antes que yo, porque claro, estás en Nueva York al lado de estos. Y hoy yo al inicio pues he subrayado la estrategia navideño arrasadora de Google, porque el Nexus 5, que está, como digo, aquí a mi lado y al lado tuyo en Nueva York, se encuentra a un nivel muy alto y a un precio muy bajo. Y encima, además, Google, que compró, recordamos, en 2005 Android, y curiosamente hace menos Motorola, pues acaba de presentar un Android pues hiperbarato, podríamos decir, precisamente con Motorola, ¿no? Y esto es mucha pimienta para un mercado que tienes con muchos, pero que al final estás metiendo un aliento ahí en el cogote, ¿no?
Muchísima pimienta. Yo, vamos, la gama media prácticamente se la acaban de quedar entre el Nexus 5, que es uno de los mejores Android que puedes tener ahora y cuesta solo 349 euros, y este nuevo Motorola, que es el Moto G, que son 179 euros, es un poquito de gama más baja, pero bueno, a 269 euros estamos hablando de precios libres, pues prácticamente ahora que las operadoras han dejado de dar subvenciones, ya no te regalan teléfonos como hacían antes y estas cosas, pues se quedan muy, muy bien de precio. Lo que dices tú, mucha pimienta, y habrá que ver cómo sienta esto al resto de los fabricantes, ¿no? Porque, claro, los perjudicados aquí no son tanto Apple también, claro, porque tiene unos precios muy altos, y pero juegan otra liga, pero, por ejemplo, Samsung, Huawei, Sony, LG, todos estos fabricantes que también entraban en este tipo de mercado medio y tenían unas buenas ventas en la gama media, pues se encuentran ahora con un competidor que tiene cierta ventaja, ¿no? Porque al fin y al cabo es el dueño del sistema operativo.
Claro, claro. Y lo que estás diciendo yo creo que también hay que subrayar. Volvemos ahora mismo con el Nexus. Pero espera, que te voy a echar un ping-pong porque esto va a merecer un poco de... Espera,
a ver si gano hoy.
Voy a sacar... Yo creo que tú ganas siempre, pero a ver...
Bueno, con el frío que hace, estoy así, tengo los...
Oye, calentamos mientras vamos charlando. Mira cómo, joder, qué efecto te he metido, ¿eh? Bueno, y efecto, esto está cogiendo la bola del Android, porque fíjate que lo que tú dices, otros fabricantes, si tú me decías que en Estados Unidos, también es bueno, aquí damos cultura, metemos buena música, entran especialistas, me dijiste, yo no conocía, que allí, como dicho, será en inglés, pero yo lo digo como tú me lo contaste, que cuando uno se va a la piscina y en vez de tirar se mete el dedito en el agua, pues hace como hace Samsung con el Tizen, el nuevo sistema operativo, ¿no? Es decir, esto a lo mejor le empuja a hacer algo más y decir, mira, oye, si me están dando por aquí con Android, no sé. ¿Cómo lo ves?
Claro, eso es un poco lo que está pasando, sobre todo lo que todo el mundo está esperando con Samsung, ¿no? Es decir, conforme Google está cogiendo más terreno dentro de los fabricantes y se enfrenta un poco más hasta ahora en sus socios, pues sus socios tienen que buscar alguna forma, alguna ruta de huida, ¿no? Y la de Samsung está muy clara porque lleva mucho tiempo pues moviendo esto. Antes tenía VADA, que era un sistema operativo propio,
claro,
estaba mucho en Asia, y ahora tienen Tizen, que es una evolución y que tiene, pues, están desarrollando junto con Intel, es código abierto, y han empezado a meterlo todo, esperaba que llegara en un teléfono este año, pero no va a ser así. Este año lo que va a haber es una cámara de fotos con Tizen, pero bueno, el año que viene ya en 2014 pues ya van a tener un teléfono propio con Tizen y demás. Entonces yo veo un poco como la ruta de escape y una forma de hacer un poco de presión a Google, porque Samsung sigue siendo el mayor fabricante de Android, ¿no? Y es una forma de decirle, oye, que me voy como me ponga las cosas muy difíciles. Entonces va a ser esa lucha de poder interna, ¿no?, entre Google y Samsung dentro del terreno Android, y sobre todo sabiendo que Samsung puede escaparse cuando quiera.
Vamos a dar otro grito, que Pedro está deseando soltarlo. Dale caña a este, porque es que esto viene así. Vamos a seguir con este tema que sigue candente. Lo vamos a analizar, he dicho que no hoy, porque tenemos a Carolina en la esquina, que ya alguna pista puede dar, pero no sé. Yo a la rana la veo contenta, de momento está en el bote. Android puro, que tú siempre dices, ¿no? Y viene ahora con el Nexus 5. Y claro, los que comparamos y tenemos la oportunidad de probar el Android puro, y de pronto que la máquina esta de Nexus la ha hecho LG, ¿no? Y LG acaba de saltar con un teléfono que a mí me parece apasionante, el LG G2, que lo hemos analizado ese sí, y de verdad, sin profundidad, el sistema operativo que tiene el LG G2 parece más bonito que el que trae el Nexus 5, ¿o es cosa mía?
Bueno, puede gustarte más, a lo mejor han resultado algunas cosas mejor. Lo importante de Android puro, cuando hablamos de Android puro, no estamos hablando de lo que se llama OSP, ¿no? ASOP, es el Android de código abierto que está disponible para los fabricantes. No, es AOSP, fíjate, sí, sí, al principio bien y luego me confundí.
No, pero...
Sino digamos la versión que Google, la visión que Google tiene de Android, y eso incluye sus propios servicios, es decir, te coges un Nexus 5, lo abres, lo instalas por primera vez y vas a tener ahí el Hangouts, el navegador Chrome, el Google Plus prácticamente metido a presión. Entonces son todos estos servicios de Google que para Google hacen que Android sea mucho más de lo que debería ser solamente la versión libre y digamos, abierta, ¿no? Sí. Pero claro, los fabricantes no tienen, o tienen sus propios intereses, que tienen también que diferenciarse un poco de otros fabricantes y de la propia Google, entonces tienen que meter sus propios pequeños detallitos, y en ese sentido algunos a veces hacen cosas buenas, algunos hacen cosas malas.
Claro.
Hay que jugar un poco a ver...
Pero parece más sofisticados los de Samsung y todo esto, parece que te dan más oportunidades, al menos son más visuales, ¿no? Porque la gente de verdad cuando se lo pones a alguien que no tiene que tener tanto conocimiento, dice, oye, que este tiene menos que el S4, ¿no? Realmente le ves
tiene
algo...
menos,
y tiene menos,
tienes
¿verdad?
Tienes que pensar que el Nexus 5 también es un teléfono un poquito restringido. Por ejemplo, el G2 pues tiene una mejor cámara, tiene una serie de ventajas sobre también un precio mayor. Es decir, Google ahí está jugando al margen mínimo de beneficio y se nota. Y sobre todo está jugando a potenciar sus servicios, ¿no? Ellos no están interesados en venderte un teléfono, están interesados en venderte el servicio. Lo que pasa es que el teléfono es la forma. El teléfono barato es la forma de venderte su servicio.
Bueno, pues me voy a dar el titular a los amigos de Copeterre, que oye, que no todo el mundo tiene un Audi y otros tienen un Seat, que bueno, que son coches al final. Entonces hay que mirar todo y se te llevan igual, pero algunos te llevan y vas como sacando la mano por la ventanilla. Pero esto es lo que hay. Vamos a seguir con el ping-pong, que ahora vamos con cosas de estas rapiditas. Voy para allá. Uy, esta se me ha ido la mano. iPad mini Retina. Lanzamiento no tan habitual. Ese es el titular que tú me indicabas, ¿no?
Muy extraño, muy extraño. Apple nunca lanzó un producto así y todo el mundo sabe por qué. Si es que no hay muchos iPad mini Retina. O sea, ellos han intentado llegar a mediados de noviembre, que es un poco la idea que tenían, sobre todo porque la semana que viene ya empieza la temporada gorda en Estados Unidos con el Viernes Negro y el Cyber Monday de ventas para Navidad, y tienen que tener el producto, pero no están fabricando las unidades suficientes o las que ellos quieren, y entonces tienen muy pocas unidades. Así que lo han vendido solamente por la web. Puedes recogerlo en la tienda, pero no lo tienen en la tienda. Tú vas a la tienda y no tienen la iPad mini Retina para vendértelo sobre la marcha. Con un poco de suerte esto empezará a cambiar la semana que viene o la siguiente, no empiezan a llegar más unidades. Pero por ahora está bastante limitada la producción. Habíamos hablado ya de él, ¿no? Hemos hablado del iPad Air, y prácticamente es la misma tableta, es un poquito más lenta, pero nada, una milésima, es igual de rápida que el 5S, que el teléfono, pero de potencias son prácticamente...
Pero que le pones el dedo y no lleva el iTouch, eso que la gente lo sepa, hay que darle un grito a esto. Bueno, Manowar, este es un grito de 40 segundos. Bueno, la resuelto. Bueno, voy al ping-pong entonces, espera que te tiro. A ver, ahí está. Uy, me ha dado en la red, hombre. Bueno, es igual, la red, lo primero, Twitter, ¿cómo lo lleva? ¿Ha dado en la red en la bolsa? ¿Cómo está yendo así?
Por ahora aguanta bastante bien. se ha mantenido un poco en esa línea de los $40 que llegó el primer día, ha bajado un poquito del máximo que tuvo el primer día, pero bueno, está ahí en los $40 manteniéndose bastante bien. O sea, que no pueden quejarse, yo creo.
Vale. Y sacando, ahora me la devuelves tú, con el timeline este que quieres contar a los amigos de Cope3D. Eso
pues
como,
sí,
¿cómo me hago yo desde España con el timeline?
Pues necesitas instalarte el TweetDeck, que es la herramienta que tienen para usuarios un poco más profesionales. Esto es un nuevo servicio que ha sacado Twitter. Los que estén familiarizados con las listas de Twitter ya saben un poco lo que es, ¿no? Es decir, es una forma de yo, por ejemplo, crear un timeline, una lista de tweets que me interesan, que considero importantes y distribuirlas a la gente. Esto está muy bien para medios de comunicación, para periodistas y demás, porque te permite pues crear una lista personal con los temas que te interesen o con los temas que están de actualidad y decir, mira, esto es lo que está diciendo esta gente. Con las listas tenías que poner la gente y salían todo lo que estaban escribiendo, y a lo mejor estaba escribiendo ese día de su gato o lo que estaba comiendo ese día, que es muy típico. Pero con esto ya puedes seleccionar qué tweets quieres que se vean. Entonces, pues es una forma de, aquí lo llaman curar contenido, pero es una palabra horrorosa que no hay que usar nunca. Pero bueno, es una forma de seleccionar y seleccionar los mejores tweets pata negra y presentárselos al usuario.
Vale. Oye, espérate que me acaba de saltar la rana encima de la mesa. Bueno, ahí está. Madre mía, a Carolina la tengo ahí en el rincón. Espérate, a ver cómo va el momentazo. Espérate, oye, que sepáis que vamos a hablar de cosas tecnológicas. Espera, voy a quitar el micro.
La rana está un poco nerviosa por la competencia, ¿no?
Sí, no lo sé, pero la veo, lo que te digo, más verde que de costumbre. Yo no sé cómo va a acabar el programa, porque hoy no toca Nexus 5 de análisis, sino de noticia, pero el dispositivo se las trae. Alguna pista hay allí. Bueno, Ángel, que ponte guantes. Bueno, ahora se puede usar el iPhone sin guantes también, ¿no? Con guantes, ¿no?
El Lumia, el iPhone todavía hay que usarlo con guantes, pero entonces quieres que te reconozca la huella, eso no hay.
Verdad, imagínate allí que llegas y denuncias a Apple porque no te reconoce el guante de lana que le has puesto. Bueno, oye, a lo mejor por eso no lo han puesto en el iPad, ¿cierto? Porque si no, fíjate, son visionarios esto. Bueno, Ángel, que un abrazo grande.
Un abrazo.
Pues llegamos ya a la dimensión del consejo, pero mirando a internet, por tanto, te propongo añadir a favoritos una página que va a ser para ti, ya lo verás, a las pruebas me voy a remitir, va a ser, como te digo, inevitable. Saludo ya a María Rodríguez Vegas. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y ya sabes, si eres habitual con María, saludamos también siempre a la Fundación de la Tecnología, que conoces por Fundetec, si no queda presentada, y hoy miramos al deporte. Y destacamos un par de actividades al menos, ¿no, María?
Pues sí, es que yo creo que hay que ponerse deportista. Yo creo que hay mucha gente ya que practica deporte pues con mucha frecuencia. Y yo creo, Javier, que si hay dos deportes que en nuestros días están especialmente de moda, yo creo, bueno, dejando aparte el fútbol, que este es deporte de ver, no de practicar a lo mejor tanto.
Le llaman rey.
Sí, sí, efectivamente, y lo es. Bueno, digo, dos deportes que están muy de moda, pues el running, por supuesto, y el ciclismo. Y lo de correr, yo creo que ya ha dejado de ser de cobardes y somos ya muchos los que lo practicamos, y ya en su día, ya Javier, recordarás que comentamos una buena web para runners. Pero aún no habíamos hablado de los amigos de las bicis, y bueno, pues hay
toca,
muchísimos.
¿No? Vale.
Yo cada vez veo más a los que llevan a los niños pequeños en la sillita detrás de ellos, los que incluso se han comprado esta especie de carricoche cuna que lo enganchan a la bici para no tener que renunciar a practicar su deporte ni aun teniendo bebés. En fin, se ven a familias enteras saliendo de paseo cada uno con su bici, y los carriles bici ya ocupan todas nuestras ciudades, pero está claro que aparte de andar con la bici por las ciudades, lo que es más agradable aún, si cabe, es hacerlo fuera de ellas, ¿no? Por el campo, por entornos bonitos. Y te diré un dato, Javier. En España existen más de 2.000 kilómetros de infraestructuras ferroviarias que están en desuso y que han sido reconvertidas en itinerarios para ciclistas, para senderistas, y todo ello en el marco de un programa que se llama Vías Verdes, y esta es la web que traemos hoy como recomendada.
¿Sí?
Que te digo, ¿cuál es? www.viasverdes.com.
Dificilísima, www.viasverdes.com.
Eso es. Es una iniciativa que está impulsada por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, y bueno, yo creo que lo mejor de la web es la sección de itinerarios, que es por ella que la recomendamos. Es un buscador con el que, si eliges la comunidad autónoma y la provincia en la que quieres moverte, pues con la bici, uh-huh. encuentras los itinerarios que hay disponibles en esta provincia. Por ejemplo, yo he hecho la búsqueda pues en la Comunidad de Madrid, que es donde vivimos, tú y yo por lo menos, sí. pues hay cinco itinerarios. Uh-huh. Si pinchas en la ficha técnica del itinerario, pues puedes conocer dónde se encuentra, los kilómetros que tiene, la dificultad del recorrido, el tipo de firme, si es de tierra, si es de asfalto, el entorno natural y el cultural en el que está rodeado ese itinerario. Uh-huh. ¿Para qué tipo de usuarios está indicado? Si es para senderistas, para ciclistas, incluso para jinetes, también te lo marca. Esta información de ficha técnica es la información básica que tienen todos los itinerarios, pero aparte hay algunos que tienen un icono, que están marcados con un icono de una hojita, como una hojita de parra o algo así, pues tienen una guía detallada aún más para que puedas descargarte los mapas, la descripción del recorrido a su paso por diferentes lugares, la historia del ferrocarril que pasaba por ese itinerario que ya no se utiliza, y bueno, pues otros datos de interés como las fiestas populares de la zona por la que pasa o los alojamientos, en fin. Uh-huh. Yo creo que es interesante para aquel que le gusta disfrutar de la naturaleza, pero no solo en bici, también te digo que a pie o a caballo, sí, sí. Y bueno, y por qué no, conociendo de antemano pues los lugares y sacándole el máximo partido a la ruta, ¿no?
Uh-huh. Muy interesante, lo repito como siempre, www.viasverdes.com, y desde luego va a merecer la pena echarse la bici al vehículo, porque vamos a tener además la seguridad de que vamos a poder disfrutar de un paraje seguro y muy bonito, como comentas. Nada, a echarle un vistazo como a lo siguiente, que será dentro de 7 días, en el próximo COPE 3D. Un abrazo, María.
Hasta luego.
Hasta luego.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
¿Qué hacemos ahora mismo? Abrir aquí la dimensión del ocio digital, por tanto hablamos del videojuego, por tanto cogemos mandos y consolas para hablar del octavo arte. Comienza Tiempo de Juegos. Gustavo Maeso, director de IGN España, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javier?
Pues mira, aquí echando una buena tarde, y además porque traemos seis títulos. Pues yo diría, lo titulamos así porque además me dijiste, esto coincide, es que buscamos la coincidencia a todos los públicos, porque sí. Queremos poner en la estantería de COPE 3D algo que esté al alcance de los pequeños, de los grandes y de todos, ¿no? Entonces, si te parece, vamos al tema y comenzamos por Nintendo y su flamante Wii U, que por primera vez acoge una saga que triunfa en la Wii original. Hablamos de Wii Party U. El cucurrí viene aquí con este juego social que nos ha divertido tanto en la Wii tradicional, amigo, familia y todos con minijuegos a tope, y ahora ya en la nueva generación ahí a tope también, ¿no?
Sí, faltaba, bueno, van llegando Wii U las sagas clásicas, y bueno, Wii Party U, pues bueno, que era casi obligado, ¿no? Porque es un juego diseñado para Wii, para el mando de Wii, que fue pues el mando revolucionario, ¿no? Que permitió el juego en el salón, el juego con muchas personas, estos minijuegos rápidos de Nintendo que son tan tan divertidos. Y bueno, pues ahora ha llegado a Wii U y era evidente. Y ha llegado con lo que se esperaba, mogollón de juegos y le hemos puesto bastante buena nota porque nos ha gustado mucho.
Sí, además que bueno, ya empezamos a oír también alguna voz, no el cascarrí este, sino que ya meten voces, hay que darle caña a la nueva generación, y que sepan los amigos que nos escuchan que ese mando tan potente, tan visual, tan táctil que tiene la gente de Nintendo también vale para jugar en el propio mandito, ¿no? O sea que yo creo que esa diversión es lo que os ha llevado a vosotros en IGN a darle una nota, yo creo que un poquito especial quizá, ¿no?
Sí, es el salto que necesitaba el juego, ¿no? Sabes, bueno, Nintendo con sus juegos sociales, pues sí sabe sacar el máximo partido a su hardware, y el mando de Wii U con su pantalla táctil, pues le pega una nueva dimensión a este juego. El quien tenga ese mando un poco controla a los demás, y la verdad es que la interacción es muy buena.
El dueño del mando. Bueno, pues vamos a seguir con esto, pero espera que saco el disco de la Wii U para volver a utilizar la máquina de Nintendo. Ahora pongo, ay Dios mío, Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Invierno Sochi 2014. ¿Quién le iba a decir a la vida del videojuego que un erizo azul encima y un fontanero se iban a juntar ahí? Que yo me acuerdo que conocía a un grande de Nintendo cuando por primera vez los juntaron, que estaba Nico Wendez ahí dándolo todo, jugando al tenis, y estaban allí Mario y Sonic, pero ahora vienen a los Juegos Olímpicos de Invierno, de eso hace mucho, y por fin ya vienen de nuevo también a la nueva generación. Hablamos de Wii U, y bueno, es un juego también con más minijuegos.
Sí, bueno, esta saga, lo que tú dices, fue todo una completa sorpresa, desde luego, porque quién nos iba a decir a nosotros que Mario y Sonic iban a compartir un videojuego, y compartir un videojuego de tanto éxito. Y sí, pues ahí les tenemos a Mario y Sonic otra vez con, bueno, ya también salen en los Juegos Olímpicos de verano, pero los Juegos Olímpicos de invierno repiten esta vez en Sochi, en este lugar tan de nombre tan extraño, que se celebran los Juegos Olímpicos de invierno. Y sí, ahí les tenemos a los dos con un montón de minijuegos para Wii U. Es un poco curioso que no haya salido para, que en principio no haya salido para 3DS, para 3DS, pero bueno, tenemos la versión para Wii U que está muy bien y que, bueno, pues tiene los juegos de siempre, bueno, más o menos de siempre, ¿no? Lo que podíamos esperar, las competiciones de los Juegos Olímpicos de invierno, con toda la saga de personajes del universo Sonic y toda la saga de personajes del universo Mario.
Vale, pues cambiamos de máquina. Hoy tengo la mesa hoy, de verdad, intratable entre la máquina. ¿Has oído que estamos aquí hoy en el momentazo haciendo una cosa? Hoy no tocaba smartphone, fíjate. Hoy, ¿qué color está cogiendo esto? Que sepan los amigos de COPE 3D que no es una prueba de orina, porque el sonido podía llevarnos a engaño. Pero bueno, en el momentazo, Carolina, es que la tengo ahí al fondo. Espera, voy a acercar el micrófono a Carolina, que lleva ahí. No digas qué llevas haciendo. Te voy a dar las buenas tardes, Carol.
Muy buenas tardes. Es que no me dejas hablar. Me tienes
claro,
ahí escondida.
Estás con las manos ocupadas. No sé.
No digo nada.
No dices
luego
nada. Bueno, pues yo sigo con, entonces, mi amigo Gustavo Maeso, IG en España. Cambiamos lo que digo de máquina. No cojo la de Carol, que tiene las manos ya encima. Pero no cambiamos de compañía, porque nos ponemos con la portátil, esa que dices, la que no llegó el fontanero y el erizo azul, la portátil de Nintendo, una nueva entrega de la saga Profesor Layton, ahora con el legado de los Ashalanti.
¿Cómo lo has hecho?
Soy la emisaria de la civilización Ashalanti, Aurora.
Ya veo.
El legado que le hemos dejado al mundo. Esta cúpula os mostrará el camino. Encontrad las llaves, Ashalanti. Demostrad que sois dignos del poder.
Estamos hablando de la 3DS, hablamos de puzzles, como siempre, con el profesor Layton, sí. Y destacabais en IGN... que la historia está bien tratada, ¿no? Y también pierde un poquito de protagonismo el profesor, que ya le tocaba.
Sí, pierde un poquito de protagonismo el profesor Layton, ya es famosísimo.
Sí, me parece. Sí, se nos iba un poquito la comunicación. ¿Sí? No, pero creo que la hemos recuperado. Hablábamos del protagonismo del profesor Layton, pero ahí está en portada y dándolo todo también.
Sí. Pero bueno, es un poco especial porque ya desde el principio nos cuentan que va a ser la última aventura protagonizada por Layton. Y eso ya nos pone un poco triste. Claro. Pero bueno, aparte de que nos pone un poco triste, nos da muchas ganas de jugarlo. Parece que no es que se vaya a acabar la saga, sino que tomará protagonismo los otros personajes en los siguientes juegos. Ajá. Entonces, bueno, hay que intentar despedirse del profesor Layton como merece. Y este juego de 3DS desde luego lo hace. Porque además de los puzzles, de los misterios por resolver, de estas cinemáticas que siempre nos han encantado, es el juego más profundo, con más puzzles y que tiene una historia, tú lo decías, una historia, la más, yo creo que la más trabajada.
Bueno, pues lo dejamos ahí también bien colocadito en la estantería y nos ponemos con un mayores de 16 añitos, ojo a eso, que son 16, no menos, un multiplataforma en esta ocasión, hablamos de lucha libre, WWE 2K14.
When that bell rings, Your time isn't going to be now. If you are Superman, say hello to Kryptonite.
Este a mí me tiene que hacer las cuñas de promoción de COPE 3D. ¿Qué vozarrón tiene? Porque han cogido los amigos de 2K y han metido a The Rock, nada menos, ¿no, Gus?
Sí, ha metido a La Roca y a todos los grandes luchadores de la WWE, ¿no? Que es esta loca competición americana entre el espectáculo y la lucha, ¿no?
Claro.
Y bueno, hay que decir, ya hemos hablado otras veces aquí de WWE 2K14, y es que la saga, que lleva varios años y que está teniendo mucho éxito, sobre todo por la vuelta de la popularidad de WWE, hay muchos fans, sobre todo jovencillos aquí en nuestro país, la ha cogido 2K, ¿no? Y 2K sabemos que son unos expertos en hacer juegos relacionados con el deporte. Y bueno, la saga pinta muy bien. Yo creo que 2K va a hacer que esta saga crezca en todos los aspectos. Lo que pasa es que nosotros le hemos tocado un pequeño tirón de orejas, pero muy
pequeño.
Sí,
lo he visto, tira. Sácalo aquí, arrójalo en la mesa.
Y es que esperábamos, es verdad que esperábamos mucho más de 2K, esperábamos que lo convirtiese en un título revolucionario. Y es un poquito continuista, muy parecido al del año pasado. Lo que pasa es que sí que ha añadido al Último Guerrero, que viene en portada, y a los luchadores clásicos como Hulk Hogan y tal, pero nos ha parecido un poquito continuista. Hemos sido un poquito duros con ellos porque esperábamos mucho más, pero sabemos que la del año que viene va a ser la buena.
Vale. Bueno, pues volvemos a otro para todos los públicos. Este es exclusivo de Sony y vuelve la realidad aumentada de los monstruos de Invisimals. Gustavo, hablamos de Invisimals para PS Vita, la Alianza, y de Invisimals, el Reino Escondido, para la grande, para la PS3. Digo la grande porque la 4 ya está ahí mismo, que esa nos va a ocupar otro día. Sony sigue apostando, y yo creo que es el único, por la realidad aumentada. Y aquí vuelven con tralla y buenos títulos, ¿no?
Sí, y siguen apostando, y hay que decirlo mucho, y están muy orgullosos. Sony España sigue apostando mucho, mucho, mucho por el desarrollo español. Y les están haciendo caso, porque esta saga, Invisimals, que es de Novarama, ¿sabes? Lo conoces tú, un estudio de Barcelona, pues se vende en todo el mundo. O sea, claro. Se produce aquí, se hace aquí, pero se vende en todo el mundo. Invisimals es un producto que está en un montón de países, y bueno, ya llevamos un montón de juegos. Como decías, la Alianza sale para PS Vita, da el salto a PS Vita, porque sabes que, bueno, había tres juegos antes en PSP, que es donde creció esta saga, con la realidad aumentada, pero que ha dado el salto natural a la nueva consola portátil, la PS Vita. Y lo ha hecho con un juego, bueno, que añade un montón de variantes. Pero viene acompañado de los Kings, del Reino Perdido, que llega para PS3. PS3, como es diferente y a lo mejor hay gente que lo quiere jugar o no tiene la cámara de PS3, pues es un juego que se aleja un pelín del tema de la realidad aumentada y es un juego más de acción, pero dentro del universo de Invisimals. Y te voy a dar una primicia.
Venga,
en el programa, porque hemos estado hoy hablando con responsables de PlayStation España y de Novarama,
sí,
y nos avanzan que Invisimals va a crecer muchísimo porque van a llegar el año que viene, a principios del año que viene, Invisimals va a contar con su propia serie de animación.
¡Ole!
Que aparecerá. Yo he visto un capítulo y me parece brillante.
¿Has podido verlo también?
He visto un capítulo. Aparece,
qué bueno.
Va a salir en Clan, en el canal de dibujos animados.
Sí, Clan, bien.
Tiene
bien.
Un aspecto en 3D, de animación 3D, genial.
Qué
y también, y todo se queda en casa, porque lo produce BRB, que es una productora de animación española, que tiene un montón de años, acuérdate.
Hicieron
Willy Fogg y todo.
Sí,
tiene un aspecto genial, y lo mejor de todo es que en cada capítulo aparece un Invisimals en pantalla, aparece un código.
Bueno.
Podemos apuntar con nuestra PSP o con nuestra tablet o con nuestro smartphone, Android o iOS,
bueno.
Y capturaremos, o sea, mientras vemos el capítulo, veremos realidad aumentada que sale de la tele y se mete en nuestro salón. ¿Qué? Y podremos capturar nuevos Invisimals. Una pasada.
Bueno, eso es una noticia grandísima que nos traes, además, para toda la buena gente de COPE 3D. Sí. Es una pasada, pero de las buenas. Además, va a coger a los chavales en plenas vacaciones, porque seguramente si llegan a primeros, van a poder disfrutarlo, pero me imagino que lo van a reponer mucho, 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 ¿eh?
muchas sí, veces. Y lo bueno es eso, que si tienes el videojuego, tienes la alianza en PS Vita, cada vez que veas un capítulo podrás añadir a tu juego el Invisimals que aparece en ese capítulo. Y a mí me parece una pasada.
Sí. Bueno, pues nada, subrayado que Invisimals tiene muchísimas noticias y además hoy con primicia. Y además vamos a cerrar también con otro exclusivo de Sony. Estos también llevan ya un tiempecito, pero hoy hemos querido cerrar con él porque lo merece y además tú querías que lo hiciéramos y aquí está, Ratchet & Clank Nexus. Porque unas buenas plataformas de cierre de tiempo de juegos hoy están bien. Lo que digo, lleva ya un tiempecito con nosotros, pero hay que subrayar que estos títulos hacen que los chicos se diviertan y los que estamos con ellos y no somos tan chicos, pues también, ¿eh?
Sí, bueno, estos son... Ratchet y Clank son dos personajes míticos ya del universo PlayStation, les han funcionado siempre bien, las plataformas de acción en PlayStation siempre han estado protagonizadas por estos dos futuristas personajes. Y sí, nos llega Ratchet & Clank Nexus, que pone fin a una saga, a la saga Future, que se inició con Armados hasta los dientes, que apareció en 2007, y que ya nos ha dado cuatro entregas. Y bueno, los fans de Ratchet & Clank, que son legión, hay que decirlo, desde la PlayStation original, pues tienen aquí un juego que recupera todo el sabor clásico y que a nosotros le hemos puesto ahí un notable porque nos ha gustado un montón.
Bueno, pues vamos a cerrar aquí tiempo de juegos y bueno, la que nos viene, Gustavo Maeso y Gen España, ya están aquí las grandes. La próxima semana ya nos ha citado a la prensa hace un ratín la gente de Microsoft para que vayamos a la Plaza de Colón a ver algo, que va a ser, bueno, a echar unas partiditas y poder tocar aquello. Es decir, que ya empieza a tener que tocar hablar de Xbox One, de PS4. ¿Hay alguna noticia que te haya llamado la atención estos días que subrayemos a los amigos de COPE 3D? Algo que bueno, no sé, a mí me gustó y lo leí en IGN hace semana y media y no lo contamos, y yo quería haberlo hecho, el reconocimiento, por ejemplo, de disco duro, ¿no?, de la PS4 y ciertos detalles, ¿no?
Sí, se han conocido algunos detalles más, aunque hay que decir que Sony está un poco misteriosa porque no nos deja, estamos a punto del lanzamiento y no nos deja toquetear todavía la consola. Cuando vemos la consola no nos deja hacer foto a las conexiones, que es una cosa que siempre me ha llamado la atención. Las conexiones no se pueden sacar, no entiendo tampoco mucho por qué, pero bueno, hay que estos japoneses están un poco recelosos. Sí. Pero bueno, hay que decir que bueno, hoy mismo sale a la venta en Estados Unidos PlayStation 4, claro. allí hay que decir que se adelanta a Xbox One y bueno, IGN, nosotros, nuestros amigos de IGN Estados Unidos la han montado parda, han hecho análisis ya de todo y de hecho ya puedes consultar las notas de algunos de los juegos en IGN España y bueno, pero aquí se adelantará, como tú decías, claro. Xbox One, que llegará la semana que viene y PlayStation 4 la que viene, pero sí. Vamos 20, a estar muy liados.
22 y 29, vaya dos fechas, porque luego, pero ojo, que la 360 se queda ahí por mucho y la PS3 sí se queda por bastante. Por cierto, y te lo digo de cabeza, Gustavo, la más vendida de la historia sigue siendo la PS2, por ahí debe andar, ¿eh?
Por ahí. Bueno, me parece que Wii alcanzó los datos de PlayStation 2, sí.
Pero bueno, es decir, que lo de la PS2 lo quisiera tener la Xbox 360 y la PS3, que esto va a seguir ahí en marcha durante bastante tiempo. Bueno, Gustavo, que en una semana nos oímos, ¿vale?
Muy bien.
Venga, oye, gracias por la primicia, que está bonita.
Bien. So baby, won't you take your time, because the whole world's waiting for you to feel fine. So take your time, baby, don't you rush too much. Some things need a special touch. Take your time to talk to your brother, talk to your sister, your dad and your mother.
Y seguimos en el programa de tecnología de la cadena COPE. Gracias, ¿no te lo he dicho? Sí, en varias ocasiones y ahora mismo también. Esto es COPE 3D, ya con otra dimensión más de tu programa. Es la dimensión PYME. Pero, ya sabes, nuestra PYME, PYME, no es la habitual, que a lo mejor conoces, esta a lo mejor la sigues en COPE 3D. ¿Por qué? Porque con las mismas siglas, PYME, es donde reunimos pequeñas y medianas experiencias. Todas ellas están ahí porque usan la tecnología para darse a conocer o porque directamente tienen un argumento tecnológico. Y esta dimensión, PYME, nuestra PYME, tu PYME, está contada y conocida por ti, por quienes la crean y como intermediaria solo ella, la música.
nombre es Ignacio García, soy el director general en España de iSettel. iSettel es la compañía de pagos sociales cuya misión es dar a personas, autónomos y también pequeños negocios la forma más sencilla para aceptar pagos con tarjeta. La compañía se crea en abril del año 2012 en Suecia por dos emprendedores de éxito y en solo 3 años la hemos conseguido llevar a 9 mercados internacionales. En España aterrizamos a finales del año 2012 y durante este año hemos sido capaces de generar una gran atención y estamos tremendamente satisfechos con el resultado obtenido de la experiencia en el mercado español. iSettel, en definitiva, lo que permite a cualquier persona, tanto particulares como pequeños negocios, es ser capaces de aceptar pagos con tarjeta utilizando el smartphone, y esta es la gran innovación, el poder aceptar pagos en cualquier lugar y en cualquier momento. El servicio consta de una aplicación, la cual está disponible de forma gratuita en los entornos de iPhone, iPad y Android, una serie de lectores de tarjetas que nosotros utilizamos para captar la información de las tarjetas, y así también herramientas de gestión, de forma que el pequeño negocio pueda seguir las ventas que ellos están generando. Nuestro claim siempre es: ¿cuántas ventas pierdes por no aceptar pagos con tarjeta? Y desde luego que estamos favoreciendo el hecho de que el pequeño comercio sea capaz de vender más y vender a través de nuevos mecanismos como son la posibilidad de aceptar pagos con tarjeta utilizando el smartphone.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Tengo al DJ que, como ven, no le arranca bien el disco, ¿pero por qué? Porque está viendo lo que está viendo. Está viendo, además, que llegamos ya al momentazo tecnológico. Hoy va a ser el más espiritual de toda la temporada. Un dedito de puntos suspensivos para hacer un algo muy chulín con un robot muy especial. Carolina Denia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y de nuevo, porque vamos, te acercas, vas a la mesa tal. Vamos a decir ya... bueno, voy a esperar hoy que Rana salte mucho, pero ya la veo cada vez más verde, como digo. Pero está aquí el primer robot de cocina con control inteligente.
Sí.
Esto eran los ruiditos, ¿no?
Exacto, porque bueno, no hace falta que le estés poniendo los tiempos, las temperaturas, lo que sea. Este robot de cocina automáticamente va haciendo los pasos, tiene todo programado para que tú lo único que tengas que hacer es meter los ingredientes en cada uno de los procesos y chimpún,
vale,
¡ala, la comida!
Es decir, que hemos estado preparando una receta muy especial. Vamos a darle... ahí estamos. ¿Esto que estás haciendo?
Ahora mismo estoy picando el hielo.
¿Estás picando el hielo? Ah, bueno, bueno. ¿Qué estamos haciendo?
A los amigos. ¡Mojito!
¡Un mojito! Pero ojo, con un dedito de ron, ¿eh? Así, en horizontal, ¿no?
Sí, exacto, exacto.
Un dedito de ron, y también lo podemos hacer light, pues si alguno de vosotros, que también sé que no tenéis 18, también se puede tomar sin dedito
de
ron.
Sí, sí.
Se puede tomar porque es refrescante, va con la hierbabuena y se pasa bien. Bueno, pues vamos con ello. Es un multi que vale para hacer muchas cosas y que quiero que descubras a los amigos de Copetes Day por qué viene aquí al momentazo que está tan lleno últimamente de smartphones y tabletas, pero viene hoy un robot de cocina.
Pues mira, se llama Supercook, es el modelo SC110 y lo mismo, te fríe una corbata que te plancha un huevo, vamos.
Vale, bueno.
Pero literalmente es capaz de cocinar, cocina al vapor, amasa, muele, pica, sofríe, todo lo que se te ocurra en la cocina. Es decir, podríamos quitarnos todos los aparatos que tenemos a nuestro alrededor, poner solo este robot de cocina y haría todo, todo, todo por nosotros.
Quien no nos ve dice esto, lo que pasa que debe ser muy trasto, tienes que tener la cocina grande. ¿Cómo podemos describir?
A ver, pues vamos a imaginarnos que tiene el tamaño de 2 vasos de batidora, estos vasos que
sí,
son de cristal, que se utilizan y tal para batir determinados ingredientes. Pues por un lado está el módulo del motor, que son 1500 vatios, y es donde está el Yumi, que es este control inteligente del que estábamos hablando, pues se llama Yumi. Sí. Y luego por el otro lado está el vaso, que es el vaso donde vas poniendo toda la comida. Tiene una capacidad de 2 litros, que dependiendo de la receta, pues da para unas 6 u 8 raciones. Ajá. Con lo cual luego tú ya depende de qué recetas quieras hacer, el hecho de que eches más cantidad o menos cantidad. Y lo que hace es que procesa los alimentos, con lo cual es capaz, por ejemplo, de hacerte pues unas lentejas, un arroz, un risotto, una masa, por ejemplo, para hacer pasta fresca, masa de pizza, arroz con leche. O sea, tiene múltiples opciones. Por ejemplo, pan rallado, que también es algo que muchos hacemos. Y un mojito como este.
Ya está sirviéndose por ahí.
Y además no veas cómo te pica el hielo, ¿eh? Porque la verdad es que es muy complicado. Además, lo mejor de todo es que al principio, yo es el primer robot de cocina que pruebo. A mí cuando alguien me hablaba de un robot de cocina, me decían, tú lo metes todo y ya está. Y yo decía, vamos, que eso va a competir con mi sofrito de cebolla, que estoy 15 minutos para que se poche.
O sea, a nivel de dificultad
pues
para usarlo.
Pues es sencillísimo, pero es que además realmente, como va por pasos, es que la máquina te sofríe la cebolla, te la va moviendo. Tú no tienes que hacer nada.
Bueno.
Tú vas poniendo los pasos, por ejemplo, si tú vas a hacer una fabada, pues sabes que tienes que sofreír, echas el tomate, echas los ingredientes, te lo dejas 7 minutos, todos esos 7 minutos te vas a dar una vuelta por la casa, barres, en mi, por ejemplo, lo que yo hago es que sigo trabajando un poquito, etcétera, etcétera.
Vale,
la máquina pita y entonces te indica que ese paso ya ha terminado. Te acercas, añades el resto de los ingredientes que tengas que hacer y le vuelves a dar al play. Y sin haber tocado los controles, ni la temperatura, ni nada, la máquina sigue haciendo el siguiente proceso.
Bueno.
Hasta que te avisa si tienes que añadir otro ingrediente o si ya has terminado y ya directamente lo sirves en el plato. Con lo cual te puedes olvidar. Y además, lo mejor que tiene Supercook es que puedes descargarte las recetas en el Yumi, en el control inteligente, para que ni siquiera tengas que abrir un libro de cocina nunca más.
Ya eso está. Es interesante.
Tú lo buscas en el aparatito, es una pantallita de 4,3 pulgadas, con lo cual tú vas viendo ahí toda la información, vas viendo el proceso de la receta, y lo único que tienes que hacer es preparar los ingredientes.
Que te va soplando.
Y la máquina, efectivamente, luego ya organiza el resto.
Ponme la rana, pero yo creo que todavía está normal, yo creo que esta rana la veo todavía como muy fresca. Pero va a saltar, la veo que va a saltar a la tinaja, ¿eh?
No, yo creo que no, dice que me hacen una anca de rana.
La voy a quitar, se ha ido por ahí, déjala por ahí. Bueno, Carol, de precio hemos hablado, que anda por los...
De precio son 700 euros, que 700 para euros. Los robots de cocina está muy bien de precio,
¿sí?
Porque están entre 800, 1000 euros, y luego temperatura...
De compra online, imagino, de momento,
se puede,
¿no?
Comprar en el elcortinglés.es, en la tienda en casa, si mal no recuerdo. Pero también creo que lo puedes encontrar en tiendas físicas.
Bueno.
Y luego temperatura va desde los 0 grados si quieres cocinar sin temperatura, y 40 a 130 grados, con lo cual es capaz de cocinar a muchísima temperatura. Luego lo puedes programar la velocidad de 1 a 10 minutos y además hay una colección de recetas de casi 400 que pueden ser pues entrantes, arroces, platos de carne, platos vegetarianos, no hay que olvidarse de los vegetarianos que también existen, guarniciones, alimentos de bebé.
Alimentos,
o sea,
bebé.
Comodísimo para una madre que no tiene que estar preocupada de si se le está
¿Ha
pegando
dicho
la
de
comida.
Beber? De beber. Y también
de beber,
beber
y de comer.
Ah, y de beber y de comer. Bueno, pues eso, que todos seáis muy sanos, que bebáis mucho, que no comáis cosas malas y mucha verdura. Consejos de Carolina, Denia y Rana. Bueno, Carol.
Sí, y sobre todo eso, que luego puedes personalizar tus propias recetas e incluso puedes utilizar todas las recetas de otros robots de cocina que hay en el mercado.
Ah, vale. O sea, que esto no queda y le puedes meter
claro,
más
tú,
ahí
tú metes,
en el Yumi.
Claro, tú programas
y el Yumi
tus recetas, te las descargas en el Yumi y ya las tienes guardadas para que el proceso se haga automáticamente.
Bueno, ideas, ¿eh? Porque luego decís, bueno, es que si yo digo COPE 3D, solo puedo regalar smartphone, tableta. No, que ahorras un poquito y das un descanso en casa, que oye, te pones tú, que sabes tanto de tecnología.
Oye, que te digo una cosa,
que te cuesta
como un smartphone y el smartphone no te hace la comida.
Me acaba de dar una gran idea. Sí, señor. Bueno, habrá que el sistema operativo, bueno, vamos a dejarlo ahí. Gracias, Carol.
Gracias.
Adiós, se me ha vuelto loca la rana, ¿ves?
El mojito.
Sí, el mojito.
No,
bueno,
se ha lanzado la jarra, se
como,
ha lanzado el vaso.
Como
de
os dije, amigos de COPE 3D, era, por supuesto, no tenía nada de ron.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Knew it. No, not me.
Y aquí llegamos ya al momento, al instante esperado sobre todo por quién, por ellos, por nuestros más queridos dispositivos, esos que ya pues van siempre con nosotros. ¿Te olvidas las llaves? Pues sigue, ya te abrirán. ¿Te olvidas no sé qué? Pero claro, no te puedes olvidar del móvil inteligente o de la tableta. ¿Y por qué? Porque están esperando que venga el que las da de comer. Las aplicaciones, aquí está Mr. Aplicaciones. Juan Castromil, das de comer a las aplicaciones. Muy, muy buenas tardes.
Muy, muy buenas tardes. Yo vengo con el apetito abierto, con el tenedor y el cuchillo en la mano, porque vale, vale, con lo que nos ha contado Carolina y con las aplicaciones que te traigo aquí, pues vamos
sí,
a ver.
Sí. Hoy vamos a hablar de cosas indispensables. Hemos dicho que la tecnología vale también para que por el mismo dinero de un smartphone de primera generación te cojas un robot de cocina y además con Yumi, que te va a decir lo que tienes que ir haciendo, que es fácil. Hoy el objetivo es hacer sencillo y fácil el tema gastronómico alimenticio con aplicaciones que tienen que estar sí o sí con nosotros. Y comenzamos por una vieja amiga, una aplicación querida, el tenedor, fíjate.
Sí, vamos de menos a más, vamos de menos nivel de necesidad de moverse
vale, vale,
a más.
Venga.
Y para eso, pues como bien has dicho, tenemos aquí el tenedor, que es una aplicación gratuita, que es para iOS, para Android y para Windows, que ya Windows va haciéndose su hueco ahí en el mundo de las aplicaciones, y que básicamente pues es un buscador de restaurantes, que tiene ahora mismo una base de datos de más de 5.000 restaurantes, eso sí, de momento pues no en toda España, pero bueno, va ampliándose.
Sí, sí.
¿Y qué es lo bueno? Pues que tiene geoposicionamiento. Entonces tú llegas a cualquier parte de Madrid o a cualquier parte de Barcelona y dices, es la hora de comer, tengo hambre, pero no quiero mover un dedo más que solamente la mandíbula. Y entonces pues te pones a buscar en el tenedor. ¿Qué tiene de bueno? Pues que lo puedes buscar por tipo de cocina, por precio, por cercanía o lejanía. Incluso puedes buscar también aquellas que tengan algún determinado tipo de oferta de menú del día o ofertas de otro tipo que pueden llegar a ser hasta del 50%, con lo cual esta, lo que es nivel de trabajo, cero, nivel culinario, pues ya eso depende de que tú tengas buen ojo a la hora de elegirlo.
Esta es indispensable, esa la tenéis que poner, seguro que muchos la tenéis, pero además va creciendo, yo la he usado como todos o muchos de los que estamos en la mesa hoy, y bueno, te posiciona bien y te da de comer, luego pagas y tal, pero bueno.
Sí, eso no te lo quita
nadie. De parte de Juan Castromil, que siempre te pondrán en la mejor mesa la gente del tenedor. Tú buscas en el tenedor, vas a comer, vengo de parte de Mr. Aplicaciones. Te vas a tener que pagar todo, pero buena mesa. Segundo plato, digo, segunda aplicación, segunda app, y la que te hace, pues, lo que nos gusta a algunos, ¿no? No levantarte del sillón, pero para nada. Tienes el mando de la tele, por ejemplo, tienes el smartphone y con esto ya a ser feliz.
Sí, y el sillón. El sillón también es el tercer imprescindible para esto, porque esto es una aplicación que lo que reúne es todos aquellos restaurantes o empresas de comida a domicilio que estén cerca de tu casa, ¿de acuerdo? Y te las pone en un listado. ¿Cómo se llama la aplicación? Pues se llama Food2U. Que, bueno, eso es en español, en inglés es Food to You, que es como algo así como comida para ti, ¿vale? Está escrito ahí, después para que lo entienda todo el mundo. Uh-huh. Es gratuita, que eso es importante, porque después ya te cobrará el tipo que te traiga la comida. Y al igual que el tenedor, pues está disponible en Android, en iOS y en Windows. Ahí, vuelvo a repetir, que Windows va cogiendo su huequecito.
Uh-huh.
¿Qué es lo que tiene esta aplicación? Pues ya lo he dicho, básicamente reúne, o sea, en vez de tener que ir a la de Telepizza, que tengas que ir a la del Domino's, tal, a la del Foster Hollywood, pues tiene toda la lista, o incluido el chino de debajo de tu casa.
Fíjate.
Y tú le dices, quiero esto, te
de
enseña el menú que
rollitos,
tiene,
luego sí, una hamburguesa
y terminamos con un helado,
pizza,
sí, o con la pizza.
Y
bueno, pues es rápido, es cómodo, es sencillo y vale, puedes esperar vale. tranquilamente tumbado. Este es el nivel intermedio, porque también tienes que moverte un poco al abrir la puerta,
claro,
que
claro.
En fin.
Bueno, vamos a empezar a movernos un poquito y traes una que te encanta, descubrimos aquí hace tiempo y que ves indispensable, es Super Trooper.
Sí, yo he estado buscando más listas de hacer la compra, que además esta le va a venir bien a Carolina para que haga la lista de la compra para el Supercook, y Super Trooper pues sigue siendo el líder en este sentido. Es una aplicación gratuita para los principales sistemas operativos, iOS y Android, y bueno, ya hemos hablado de ella porque efectivamente es que sigue siendo la líder. ¿Qué es lo que tiene de chulo esta aplicación? Pues que tú vas con tu smartphone, con la parte de la cámara, fotografías el código de barras y entonces ese producto pasa directamente a tu lista de la compra. Después le puedes poner cuántas unidades quieres o todo esto. Pero aquí no acaba la cosa. tú cuando ya tienes hecha tu lista de la compra, con yogures, con plátano, con dos de lentejas y tal y cual, pues puedes hacer una comparativa entre los supermercados online para ver esa compra concreta que tienes que hacer, dónde te va a salir más barata.
Claro.
Después ya es cosa tuya que quieras o no. Y por eso la hemos clasificado en el tercer nivel de vaguería, porque bueno, aquí ya tienes que enviar el pedido, tienes que ir a hacer la compra, y bueno, pues es la que de momento más actividad requiere para conseguir un alimento.
Perfecto. Y de cierre, pues todo lo contrario que lo anterior, porque hay que levantarse, y entonces pues tú lo que haces, te coges la cesta, te vas entre los árboles.
¿De mimbre?
De mimbre. Oye, por cierto, ¿tú tienes hongos?
En la frutería de la...
Pero me vas a encontrar cómo coger setas, fíjate.
Sí, efectivamente.
Hongos, oye, porque aquí en coge hongos, setas, ¿a qué os estáis pensando, amigos?
Aquí la micología a tope.
Vale. Es decir, que estamos hablando de una aplicación que te manda con una cesta de mimbre a coger hongos.
Sí, básicamente aprovechamos estos últimos coletazos de la época de setas que todavía está ahí. Oye, aún salen los fines de semana y te encuentras mucha gente por los campos ahí con la cesta de mimbre, hay que recordarlo, no vale cualquier cosilla porque si no las setas estropean.
Claro, y bueno, pues las esporas van repartiendo.
Efectivamente, además así ayudas.
Claro,
entonces,
claro.
Esta aplicación que además ha sido desarrollada por el CSIC, que es el Centro de Investigaciones Científicas de España, pues evidentemente cuenta con un gran bagaje del tema científico de las setas. Se llama Funginote. Fíjate qué nombre más anglosajón. Sí, Funginote. Sí. Bueno, pues ahí queda. Es gratuita y de momento está solo para iOS. Pero yo ya no he ido a buscar las setas porque no he tenido tiempo, pero sí que he estado ojeando un poco la historieta. Y es muy interesante porque además de las típicas fotos que te pone de las setas, viene una descripción muy interesante de cada tipo de seta, con su morfología, con gráficos, con por dónde vienen las esporas, por dónde tiene el tallo, por dónde se tiene que cortar. Y todo esto, además, con sus áreas de localización y después ya, si quieres, de forma opcional, pues te dice que puedes compartir en un mapa geoposicionado dónde se encuentra esa seta. Yo, personalmente, como todos los micólogos, pues no lo comparto porque si no después me van a buscar las setas a donde ya las he encontrado yo.
Vale.
Pero, evidentemente, esta es la más dura de todas las aplicaciones que he traído hoy porque hace que te levantes del sillón y tengas que irte al campo y a buscarte tu propia comida, que no es fácil.
Bueno, pues nos vamos con el estómago lleno y agradecido, como siempre. Gracias, Juan Castromil.
Muy bien.
Y hasta las próximas setas. Y te propongo de nuevo una dimensión que realizamos con una visión diferente. Es el corto de COPE 3D, dirige Teresa Velayos, protagonista hoy Mai Escobar, directora del proyecto Pyme Verde. Argumento: cómo dar a las empresas españolas, pequeñas y medianas, claves para no competir contra la naturaleza, sino para favorecerla y de paso ahorrar hasta un 10%. Acción.
Cuando me compraron yo era el último. Tenía incluso Tetris. Pero ahora se llevan los móviles inteligentes.
Vino la tele nueva, tan altiva, tan delgada.
Desde que salió una versión nueva, ya nadie juega conmigo.
¿Demasiada basura? Aproveche el gran espacio que ofrece el espacio. Las naves estelares de BNL salen a diario. Limpiaremos su suciedad en su ausencia.
Los datos que tenemos de Reciclia es que en el 2012 se recogió 15.000 toneladas de equipos informáticos.
¿Nombre?
Testing 1-2, testing 1-2.
Pyme Verde es un proyecto fundamentalmente de difusión y de formación a las diferentes pymes que trabajan en el sector de la tecnología, para también ayudarles a tener empresas más eficientes y donde al final pues se consiga tener un mejor medio ambiente entre todos, con la reutilización, con el reciclaje y sobre todo con la eficiencia energética de las instalaciones de nuestras empresas.
Blue Ray Gear a diario estelar. Los signos apuntan a que este planeta acoge la fortaleza de Zurg, pero no parece haber ningún rastro de vida inteligente en él.
Hay cuestiones muy muy básicas que a veces no tenemos en cuenta. Normalmente cuando tenemos enchufados un adaptador de corriente para cargar un teléfono móvil, lo habitual es que lo tengamos encendido siempre y que simplemente desconectemos el teléfono móvil. Esa acción tan pequeña, que es la de desenchufar también el conector, hace que haya un ahorro importante. Hay cuestiones también como aislar adecuadamente las ventanas, como decía antes, no utilizar ya esos monitores antiguos que tenían tubo, que gastan muchísimo más que las pantallas planas que tenemos actualmente.
Apágame si te vas por ahí, ya me dejes en stand-by.
Lo que intentamos como mínimo es que haya en las empresas en las que vamos a trabajar y a formar, que haya unos ahorros, el ahorro de energía del 10% y una incidencia del 20%. Es lo mínimo que nos hemos planteado y sobre todo que estas empresas TIC normalmente son las que también venden tecnología a otras empresas y a otros ciudadanos, sobre todo que haga de malla y que la información que van a recibir la vayan expandiendo también a todos aquellos usuarios o clientes que tengan para que también lo puedan realizar en sus propias empresas o en sus propios domicilios.
Apágame si te vas por ahí, nunca me dejes en stand-by.
Y hablando de empresas, te propongo ya la entrevista que esta misma mañana, lo decía al inicio, hemos realizado con Ángel Medina, uno de los pesos pesados de Toshiba en España, que presentaba hoy mismo, hace un rato, un par de horas, tres, no más, sus productos con la plana mayor de la multinacional. Estaba Joao Amara, director general, estaba Jorge Borges, director de marketing, y esto es lo que nos contó. En un momento importante para Toshiba, porque siempre cuando sacan dispositivos hay una alegría en la cara, en este caso de Ángel Medina. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Mucha gama de portátiles, por llamarlo de manera genérica. Correcto. Pero yo creo que ya es momento de definir qué gama para el sector profesional se va a ofrecer, ¿no? ¿Cómo hay que denominar a los portátiles?
Los portátiles como portátiles, como bien has dicho. O sea, sinceramente, lo que nosotros hemos hecho ha sido escuchar a nuestros clientes, la parte profesional, y llevar la última tecnología e implementarla en unos portátiles como de toda la vida, pero con las nuevas innovaciones. Tenemos portátiles táctiles, tenemos portátiles que incorporan lectores SmartCard, tenemos portátiles que incorporan docking station, y están prácticamente todos fabricados en chasis de magnesio. Uh-huh. Con lo cual son unos equipos extremadamente robustos. Nuestra gama comienza desde un Ultrabook de 13,3 pulgadas... que es el Portillet Z30, el cual puede ser táctil o no táctil, y que este portátil es una maravilla, porque sinceramente hemos conseguido que arranque en 5 segundos. O sea, es algo totalmente novedoso, ya que hemos trabajado duro para que el equipo sea capaz de, según pulsas el botón de arranque, que automáticamente tengas el Windows 8 instalado. Luego, otro de los puntos importantes que tenemos en estos portátiles es la capacidad de tener un doble sistema operativo. O sea, realmente en el mercado de consumo la gente está demandando el Windows 8, Windows 8.1, y es fantástico, pero sinceramente la parte profesional siguen anclados todavía una gran parte de ellos en el Windows XP, y nos estamos dando la posibilidad de mantenerse en ese Windows XP o incluso tener el Windows 7 Pro, con lo cual nosotros damos las máquinas directamente preinstaladas con Windows 7 y te damos un CD para actualizar a Windows 8 o Windows 8.1 si quieres, y en la web te facilitamos los drivers para tener Windows XP.
Es decir, que vienen preinstalados con 7...
Con Windows 7 Pro, correcto.
Perfecto.
Todos.
Hay un punto importante, algunos hemos mantenido, que iba a evolucionar 8, todavía lo ha hecho un poco, parece que el consumidor reclama que dé otro paso. ¿Creéis que va a dar ese otro paso en otra actualización quizá más importante, ¿no? Microsoft.
A ver, Microsoft es un monstruo de empresa. O sea, realmente ellos se gastan muchísimo dinero y hacen muchísimo marketing y hacen muchísimos estudios de lo que requieren los usuarios, y todo este estudio que realizan lo hacen paralelamente con los fabricantes, entre ellos nosotros. Lo que implica que, claro, estos movimientos se tienen que hacer pensando a nivel global. Y fruto de ello ha sido Windows 8.1, que muchos de los usuarios reclaman que este Windows 8.1 tiene que haber sido realmente Windows 8. Las empresas han acogido Windows 8.1 de una forma magnífica y espectacular, pero también estamos en España y lo normal es esperarse a que salga un primer service pack sobre las actualizaciones para poder implementarlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, realmente el sistema operativo maduro para el mercado profesional es el Windows 7. Eso es una realidad. La gente tiene versiones de 32, 64 bits y sí que están empezando a hacer pilotos con Windows 8 y están aprovechando también las tecnologías táctiles, las cuales nosotros estamos implementando en los portátiles. Pero también hay que decirlo que es un mercado que va con cautela la parte profesional. La parte de consumo está claro. Una persona se va a un centro comercial y lo que quiere es la última tecnología porque realmente lo que quiere es disfrutar de la tecnología. Un usuario profesional lo que quiere es poder trabajar, que el equipo le dure mucho la batería, que arranque en poco tiempo y no tener problemas. Entonces, por eso digamos que la gente profesional va un poquito más, por un paso un poquito más corto, y nosotros pues hemos pensado en ese paso un poquito hacia atrás, pero pensando hacia el futuro, y fruto de ello es esta gama. Así que...
Perfecto. Hay otro dato importante, pensando en esa persona más madura que estás indicando, Ángel, que es el tema de la seguridad. En este, tradicionalmente, Toshiba, por decirlo de otra manera, implementa o lleva preinstalado en ocasiones sistema de seguridad. Ahora, ¿qué ofrecéis? Porque parece que Windows dice que ya son suficientemente seguros. ¿Habéis optado por ofrecer esa oportunidad? ¿O qué estrategia tiene Toshiba?
Nosotros implementamos varios niveles de seguridad, unas activas y otras pasivas. Las pasivas son todos los elementos hardware que permiten que ese equipo no se estropee. Uno de ellos es, por ejemplo, la absorción de impactos hasta 70 centímetros. O sea, se te puede caer portátil de 70 centímetros y realmente el portátil está certificado de que lo importante, o sea, que es la información, lo que almacenas en el disco, no se va a estropear. Otro de ellos también es el sistema de protección contra vertido de líquidos, que soportaría hasta pues, una lata a 33 centímetros cúbicos sin que el equipo le pasase nada durante 3 minutos. Luego tiene toda la estructura interna para evitar que tenga una cierta torsión en la pantalla y que no se rompa. Entonces, esos sistemas son pasivos, que es como los vehículos para darte la seguridad de lo que tienes dentro. Y luego, internamente, tiene ya un sistema de seguridad hardware que se complementan con el sistema operativo, tales como el chip TPM, que permite cifrar el equipo. En una empresa podrían autentificar que ese equipo es realmente el que ha comprado la empresa con el chip TPM, ya que indica la identidad de ese equipo. Otro puede ser la huella dactilar, que permite que este equipo, pues al pasar la huella dactilar, identifique el usuario. Y otro adicional es la webcam, que es una webcam de alta definición que permite también identificar la cara del usuario. Si unimos estos tres sistemas de seguridad con el lector SmartCard, que es el lector del DNI electrónico, podríamos incluso tener un sistema de seguridad extremadamente robusto en el cual, integrando la tarjeta del DNI electrónico, pudiésemos introducir la huella dactilar, te hiciésemos una foto de tu cara y comprobase con la que tiene el DNI, e incluso tú tuvieses que meter la contraseña que tienes en el propio DNI. Con lo cual, claro, esto es un nivel de seguridad muy elevado. Nosotros tenemos empresas que lo implementan con tarjetas propietarias de ellos, pero realmente es una realidad que están aquí y que hay usuarios que sí que lo implementan en sus empresas. Y nosotros, desde luego, lo que queremos es que esta tecnología, que la empresa la está ya tomando como propia, pues que llegue dentro de poco a todos los usuarios, porque la banca electrónica, la administración pública, es una realidad.
Pero el antivirus en concreto, ¿qué habéis
planificado? Nosotros aquí lo que tenemos es un acuerdo con Intel y utilizamos un sistema de seguridad de McAfee directamente, y ya te he integrado con un sistema propio de McAfee, el cual tú puedes luego actualizar a X tiempo y demás.
Una de las cosas, ya por último, que sostiene últimamente Microsoft en la evolución a 8 es que no haría falta ese antivirus. Vosotros de momento al menos ponéis McAfee.
Nosotros de momento damos el máximo nivel de seguridad que nosotros consideramos, y luego es responsabilidad del usuario o de la empresa el implementarlo o no. Nosotros lo que damos es un paquete Comanche. O sea, esto funciona perfecto y es un portátil diseñado por japoneses para europeos. A partir de ahí ya es el propio usuario el que, si quiere, implementa todo nivel de seguridad o no se implementa.
Fenomenal. Ángel, decía que era lo último, pero lo último es, ¿en qué fecha empiezan a llegar los equipos?
Pues calentitos. En este mismo mes de noviembre comenzamos ya a traer la nueva gama de cuarta generación de procesadores Intel.
Vale, muchas gracias y suerte.
Gracias.
Y por cierto, antes de la campaña de Navidad, Toshiba lanzará una mini tableta 8 pulgadas 8 y esta sí con Windows 8. Toca de retirada, pero una retirada de valientes, ¿eh? Carolina, ponme otro mojito, pero sin ron.
Venga.
Bueno, si quieres, ¿eh?
Vamos a probar con uno de fresa.
Uno de fresa, que además para los que no quieran beber cosas estas, vale. Juan, tú las setas, ya sabes que a ti te gusta saltearlas con jamón ibérico.
Sí, sí, y unos huevos estrellados.
Perfecto. Y antes de nada, decir lo que te cuento siempre, que nos vamos pero para coger impulso y volver. Y entre tanto, con la matrícula, la tarjeta del programa que como siempre trae, pues la que ha dirigido hoy el corto, como siempre, Teresa Velayos, que claro, los datos están ahí para que nos sigan escribiendo los chiquillos estos.
Exactamente, nuestro coche se va, pero según ves atrás, ves la matrícula, ¿no? Bueno, matrícula. Pues ahí, toma nota. Correo electrónico de COPE3D, cope3d@cope.es, en Twitter, cope-3D, y nuestra página en Facebook. A lo mejor te has perdido un poco, has dicho, anda, dijeron esto, pero no lo he apuntado. No pasa nada, porque todos nuestros contenidos, todos nuestros audios, puedes coleccionarlo en cope.es, ahí busca la pestañita de COPE3D, y además puedes descargarte nuestro programa, no solo en iTunes e iVoox. También puedes escuchar COPE3D a través de nuestros amigos de IGN España. Te esperamos la semana que viene.
Pues eso, aquí acaba la llamada de hoy al 112, que era el número en esta ocasión, para hacer, como diría el añorado, querido y siempre amado mago del motociclismo, el 112 más 1, es decir, el 113, Ángel, va por ti también. Y para todos vosotros, un abrazo de un equipo que sigue vivo por vosotros y por la cadena COPE, que acoge COPE 3D. El jueves, más.